sueña, inspírate, entrena, vive. AMED, el deporte más cerca de ti.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, biólogos, profesores de AMED, químicos, farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos pendientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros y ampliar tu información sobre los podcasts, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. Repito una vez más, www.amedweb.com. Ahí encontrarás mucha información y todos los detalles de estos podcasts.
¡Hola, hola! ¿Adivina quién soy? Sí, soy yo otra vez. Estupendo día, ¿cómo están? Saludos en donde quiera que te encuentres. Como siempre, yo soy Ingrid Cervantes y bienvenidos a nuestro episodio número 36. Como cada semana, estoy aquí para traerte no solo la mejor información, sino la más completa información sobre lo que a ti te apasiona, el deporte. Porque la mejor manera de luchar por tus sueños es conociendo a fondo cómo y por dónde comenzar. Y esa es nuestra misión, orientarte en tu camino al éxito deportivo. La verdad, hace un frío del demonio desde hace como 2 días. Me estoy congelando y aún así estoy aquí con toda la actitud para venir a motivarte a ti. Un placer estar con ustedes una semana más transmitiendo este programa. ¡Aplausos, por favor! ¡Woo! Quiero agradecer infinitamente a todos los que me escuchan fielmente cada semana. De verdad y de corazón, mil gracias por su gloriosísimo tiempo. Y sobre todo preferencia. La verdad es que cuando empezamos este programa yo decía, de verdad, me doy por bien servida si me escucha uno. Sí, uno. Y no como Alex Lora de, ¡prende la tele, mamá, que estoy saliendo en un programa! No, que de verdad me escuchara alguien que no fuera mi mamá. Cabe destacar, y como un buen paréntesis ahora que lo pienso, creo que mi mamá no me ha escuchado. Voy a tocar el violín más chiquito del mundo como Plankton de Bob Esponja. Creo que sí, no lo sé. Voy a platicar con mi mamá porque recuerdo haberle puesto uno de los primeros. Pero bueno, volviendo al punto porque ya me fui muy lejos. El caso es, yo me daba por bien servida si una persona me escuchaba. Y no solo eso, no solo que me escuchara, sino que realmente esto que estamos haciendo aquí cada semana le sirva. Yo sé que no estamos dando la Biblia del conocimiento en toda la extensión de la palabra, pero yo sé que allá afuera hay mucha gente que con este programa ha resuelto dudas. Yo misma he resuelto dudas personales con la gente que traemos cada semana. Y yo sé que es una forma muy práctica de aprender algo, de entretenerte, de distraerte y bueno, de ganar tiempo, porque al final del día vivimos en una sociedad donde estamos todos a las carreras y qué buena forma de hacer otras actividades mientras escuchas el programa. Así que tú, si eres el único o el uno o ese uno que me está escuchando, gracias, de verdad, gracias por escucharme. Y bueno, eso me lleva a, bueno, primero a una inquietud. Hace rato estaba pensando, quería agradecerle a toda la gente que me escucha desde su casa. Siempre lo digo en cada episodio, que me escucha desde su casa, que me escucha en la comodidad de su cama. Y hoy me quedé pensando, ¿habrá gente que me escuche en grupo? Hay estadísticas que dicen que un hábito de consumo entre los oyentes es precisamente consumir este tipo de podcast en solitario. ¿Tú eres uno de ellos? ¿Tú eres un oyente solitario? ¿O me escuchas en grupo, con tu pareja o en el gym? No lo sé. Es una buena pregunta que apenas me hice estos días y tal vez la ponga en redes sociales. Y bueno, el punto es que de verdad estoy muy agradecida. Gracias por dejarme andar de pegole como cada semana con ustedes. Y a diferencia de otros programas, hoy, ¿qué te voy a contar? Yo creo que un chisme porque ya se me olvidó. Ya me acordé. Hoy te voy a contar que a diferencia de otros programas, hoy quiero hacer un pequeño espacio para agradecerle a... Para mandar más bien, no agradecerle. Bueno, sí, agradecerle, pero también mandarle un enorme saludo. Especialmente a Diana Ramírez Luna, quien desde hace algunas semanas nos escucha y ha demostrado tener mucho interés en el tema. Me ha escrito, he estado platicando con ella, tiene inquietudes, yo también, ella tiene dudas, yo también. Y me ha servido mucho, ha sido una excelente retroalimentación. Me ha dicho que le ha gustado mucho el programa, lo cual a mí me pone muy feliz. Me motiva mucho a seguir haciendo esto cada semana. Y también quiero mandarle un gran saludo y un gran abrazo a Alfonso Esteves, quien nos escucha y me ha escrito para decirme que le ha sido de gran utilidad los temas que aquí se tocan. De verdad, qué bueno, Alfonso. No sabes la alegría que me dio ver tu comentario en Facebook. Mil gracias por tomarte el tiempo para escuchar el audio y también el tiempo para escribirme en redes sociales y también por agregarme. De verdad, muchas gracias. Pero si tú eres la primera vez que me escuchas y dices, no sé de qué habla esta loca, ya lo voy a quitar. ¡Detente! ¡No me abandones! Por favor, mil gracias por la oportunidad. A lo mejor le diste clic por error y dices, ¡chin! Ya no sé ni qué estoy escuchando. Pero si ya llegaste hasta este punto, muchas gracias. Mía, te puedo asegurar que has tomado una excelente decisión. Gracias por la oportunidad y te voy a decir por qué. La verdad es que en este espacio, pues de entrada te vas a distraer un rato, te puedes divertir y también salir del estrés cotidiano. Pero además, como un plus, aprenderás algo nuevo en cada episodio. Ya verás, tú déjamelo a mí, ¿va? Este programa está totalmente diseñado de una manera que muestra algo diferente a todo lo que hay allá afuera. Este programa es totalmente diferente a algo que se haya hecho antes. Y eso es algo que nos enriquece, es algo que el grupo AMED, el equipo que conformamos AMED, lo sabemos y nos hace estar contentos, agradecidos y muy seguros de que lo que estamos haciendo vale la pena. Si yo fuera tú, me quedaba a escuchar nuestro programa de principio a fin y no te pierdas de las grandes sorpresas y recomendaciones que tenemos para ti, pues como cada semana al final del programa, ¿va? Esto es AMED, el deporte y la nutrición más cerca de ti. Sueño, acción, pasión, actitud, disciplina y voluntad. Esta es la fórmula del éxito de nuestro invitado de este episodio. Hoy está con nosotros un invitado por demás interesante, cuya personalidad es arrolladora, pues la seguridad, el trabajo y la disciplina son su bandera día a día. Un hombre que ha entregado su vida al deporte, pero sobre todo a ayudar a los demás a no solo mejorar, ojo, no solo a mejorar, sino a cambiar su estilo de vida. Resultados a corto plazo son tan solo una muestra de su lucha por combatir la obesidad infantil. Sin más preámbulos, esta tarde está con nosotros Víctor Gamaliel Alatriste, director general de Biointegra, justo para platicarnos sobre la convención de este año 2017 con el tema central Tendencias vanguardistas del fitness. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación. Y agradezco finalmente a toda la gente de AMED que hace posible y que este gran proyecto que desarrollan comunicación para toda la gente, que los internautas que los escucha hoy en día, pues es un mecanismo muy padre de acercamiento con ellos y de un seguimiento. Entonces los felicito y gracias muchísimas por la invitación.
Gracias. No, al contrario, gracias porque el proyecto yo sé que implica mucho tiempo, al igual que todas las actividades que realizas. Que te hagas un espacio para estar con nosotros, de verdad, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar con el tema de la convención, a mí me gustaría que habláramos de la parte humana de Víctor. ¿Quién es Víctor?
Ay, 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 muy buena pregunta. Imagínate al Quijote de la Mancha en versión siglo XXI, con un toque de locura. Pero lo más importante es que Víctor es una persona idealista, es una persona soñadora, que cree en el crecimiento constante. Víctor es una persona que siempre desarrolla un fenómeno crítico, analítico, reflexivo, pero sobre todo con un alto sentido humano. En la parte personal y humana, en la parte profesional, pues, ¿qué te puedo decir? Tengo un doctorado en actividad física, hice una maestría en ciencias del deporte y el ejercicio en la Universidad San Pablo Vida en Sevilla, España. Soy profesor de educación física, que esa fue mi original carrera, y bueno, estudié una licenciatura en pedagogía aquí en la Universidad Autónoma de México. En esencia, tengo ya más de 26 años dedicado a la educación, y pues siempre creyendo en la lucha constante de la transformación de un país a través del fenómeno más importante, que es culturizar y educar, ¿no? Eso es en grosso modo.
No, y pues, multifacético. La verdad, has hecho muchas cosas en este tiempo. Pero platícame, ¿cómo te acercaste al deporte? ¿Cuál fue tu primer acercamiento?
Okay, pues como todos, desde niño. Desde pequeño tuve el acercamiento a entrar en edades muy tempranas, ¿no? Con el fútbol, el básquetbol, el voleibol, me sentía Sportbilly. En ese entonces había una caricatura que se llamaba Sportbilly, no sé, alguna vez, obviamente no, porque tú eres muy joven, quiero aclarar a los ironautas que es una pequeñita, pero la verdad es que siempre la admiración por los atletas, por el deporte, fue desde muy pequeño. Quiero confesarte que mi padre no era deportista. Es más, en mi familia yo no recuerdo a alguien deportista.
Me ganaste la pregunta, yo, ¿sí?, lo que te iba a decir, que si alguien en tu casa lo hacía.
No, realmente no. Fíjate que mi acercamiento fue de niño, siempre fui como de espíritu aventurero. Desde pequeño me gustaba ir a acampar, correr, brincar, saltar. A los 11 años fui seleccionado nacional infantil en la selección de fútbol nacional. A los 12 años, 13 años estuve siempre en el fútbol. Fue como que mi primer constante, ¿no? Después tuve una pequeña lesión que en ese entonces ya difícilmente se recuperaba como hoy en día se recuperan los atletas. Dejé un tiempo el deporte. Entré muy pequeño a estudiar la normal educación física. Me tocó la última generación de 4 años. Yo entré a los 14 a estudiar la normal y a los 18 ya era maestro de educación física. En ese entonces todavía existía ese programa a nivel nacional. Después ya tuvimos la necesidad de estudiar la licenciatura, pero ya posterior a la normal. Es decir, de los 26 años que te digo, ya me dedicaba al deporte desde muy pequeño, pero siempre con el gusto, ¿no?, por la educación física. Creo que mis maestros me enamoraron de la educación física. Como todos en primaria, a mí no me tocó una escuela que tuviera maestro de educación física, pero recuerdo muy bien a mis maestros desde primer año, segundo año, tercer año. Siempre fueron maestros rurales porque yo estudié fuera de la ciudad, obviamente. Estudié en comunidades. Y siempre el gusto por el deporte fue como un fenómeno de educación. Por eso creo que el gozo por la actividad física, el gusto por la actividad física, el amor por la actividad física y el deporte tienen que ver mucho con el fenómeno educativo. Entonces, yo lo recuerdo desde muy pequeño, el maestro de educación física era adorado, ¿no? Y todos, podría faltar el de matemáticas, el de español y todos, pero faltaba el de educación física y ¿no? O sea, era lo que menos querías.
Tragedia.
Hoy en día ya no sucede eso, pero realmente ese fue el instante, ¿no? Posteriormente ya en la normal, fui campeón nacional en decatlón, fui atleta y siempre muy cercano al deporte. Elegir automáticamente mi carrera a muy pequeña edad, pues, me hizo desde muy pequeño estar en contacto con este fenómeno. Y posteriormente ya por oportunidades profesionales, te digo, estuve viajando a España 2 años, estudiar el posgrado. Por cuestiones de igual de relación, en la Politécnica de Madrid hice el doctorado. Y cuando regreso a mi país, pues con la idea de hacer algo diferente, algo distinto. No sabía qué quería hacer, pero algo diferente, ¿no? La tesis doctoral fue sobre el problema de la obesidad infantil. Y ahí es donde inicia toda la historia ya. De Víctor, el doctor Víctor Alatriste, como mucha gente lo conoce.
¿Hay un antes y un después de Víctor de haber estudiado en España?
Sí, definitivamente. Yo era como lo digo, no en son de broma, pero yo era un humilde profesor rural que trabajaba pues ahora sí que de sol a sol, en serio, y luego lo digo y me se ríen porque piensan que lo digo de broma, pero sí, trabajaba de sol a sol porque pues los salarios de un profesor de educación física eran bajos, tenías que tener ya la posibilidad de acceder a una situación económica mejor. Y bueno, a los 18 años ya era director de un instituto deportivo municipal, entonces como que a muy temprana edad me llegaron responsabilidades muy grandes. Sí. Y bueno, la necesidad de prepararte constantemente la viví de muy cerca. Trabajé con una organización política que hoy mucha gente conoce, se llama Antorcha Campesina, a la cual yo agradezco profundamente porque yo era como su bastión académico. Entonces la organización siempre me impulsó, me apoyó, me pagó cursos dentro y fuera del país, o sea, eso fue, y lo más importante es que ese modelo era que cuando yo regresara tenía que replicarlo con la gente que ellos tenían en las comunidades, gente de escasos recursos económicos. Es una organización que trabaja para los pobres, pero en su haber pues me tocó capacitar a muchos maestros todo el tiempo que estaban en contacto directo con esto. Entonces imagínate, ya a una edad muy corta, una gran responsabilidad hizo que yo tuviera una gran necesidad también de estudiar, ¿no?
¿En algún momento te sobrepasó el tener que delegar tareas, el aprender a organizarte tan chavo?
Fíjate que como todos, ¿no? Siempre me acuerdo una anécdota que me levanté de una reunión muy enojada. Le dije, tráiganse a esa escuela, ya no quiero nada. Yo bien, pues, siempre la gente del deporte somos muy apasionados, muy berrinchudos, ¿no? Entonces, en una reunión, en una secundaria en la que trabajaba, yo decía, pues es que yo tengo lugar en fútbol, en básquet, yo tenemos lugares y tenemos lugares en atletismo, y etcétera, etcétera, la parte deportiva. Y los maestros criticaban, pues que yo sacaba a los alumnos para algunas actividades, ¿no? Como recurrentemente se sigue haciendo. Y siempre yo creo que esa pasión que desbordé en todo momento fue para bien y para mal. Creo que más para bien, porque obviamente a veces pierde los estribos. Y eso que tú dices, de tener ya responsabilidades a muy inmediato plazo, te hacen también perder, no el piso, sino el no tener la capacidad, la preparación. Esa es la realidad para poder afrontar dicha responsabilidad. Porque no solamente es delegar, sino era liderar los proyectos, era coordinar los esfuerzos, era generar, inclusive te digo, en comunidades, desde una faena con la gente de la comunidad para mejorar las instalaciones de los deportivos, el generar con los padres de familia en las instituciones que yo trabajaba proyectos donde los involucraba directamente en la manutención de las instalaciones deportivas. Siempre tuve un contacto muy grande en el sentido social, ¿sabes? No solamente con la parte profesional, sino con el buscar en todo momento un acercamiento con la gente y con la gente que iba a ser beneficiada. No solamente los chavitos a los que tenían los equipos, sino sus padres, siempre como un órgano integrador, ¿no?
No, y al final del día al estar en contacto te era más fácil tal vez ver las necesidades y saber por dónde poder apoyar, ¿no?
Claro, ¿qué te cuento? Imagínate, me estreno como maestro a los 18 años en el internado número 5 para varones. Cuando yo llego a la secundaria técnica número 5 en la Sierra Norte del estado de Puebla, allá tenían dos estaciones, invierno y la del tren, no había más. O sea, un frío impresionante, pero una escuela hermosa donde teníamos pistas, canchas, unos recorridos que no necesitábamos. Entonces, a esa edad, te digo, tener ya esa responsabilidad, estar en una comunidad tan alejada en ese momento, el trabajar con un montón de chavitos que son chavitos de escasos recursos económicos, que venían de hijos de padres campesinos, de padres obreros, el tener el contacto, el conocer sus historias, el saber su vida, pues obviamente te dan un sentido humano. Dejaste de verte como solamente un instructor o un profesor de educación física, sino que siempre tuve como el haber de conocer sus historias. Por ser un maestro joven, pues los chavos se acercaban contigo, te platicaban sus anécdotas, sus vidas, y entonces a lo largo del tiempo fuiste teniendo una gran capacidad de aprendizaje, y entre más relaciones humanas tenías, mayor aprendizaje ibas teniendo.
Claro. Y, por ejemplo, ahorita que, bueno, he estado tratando de hilar y entender todavía mejor ese lado humano del que tú hablas, se refleja mucho en esta última, vi que en las redes sociales compartieron una plática que tú diste de negocios deportivos apenas en Guadalajara, y en tu forma de expresarte ahorita y compartir con nosotros tu historia me hace entender la plática con mayor sentido social que de como la escuché hoy en la mañana. Y yo quería felicitarte por eso. Algo que a mí me impresionó fue el dato. 78% de las personas quieren a alguien que los motive. Y yo me quedé así, wow. Y es que sí es cierto, y tú lo dijiste, la gente últimamente, o si no, desde hace mucho tiempo, los entrenadores, no la gran mayoría, pero sí una gran parte, se dedican a vender, no a dar un buen servicio. Y la gente lo que necesita es motivarse. Y eso nos relaciona a la deserción. ¿Cuánta gente que es principiante llega con toda la actitud, se quiere meter al gimnasio, quiere cambiar su vida, quiere cambiar sus hábitos de verdad? Algo les movió. Pero conforme pasan los días, al verse solo, al no tener la asesoría de alguien, no tener esa motivación, se salen, ¿no?
Claro.
Y eso lo vi en esa conversación que diste, esa plática que diste en Guadalajara, y de verdad me encantó. Y ahorita con lo que estás contando, entiendo más esa parte social. De verdad, qué padre que des ese tipo de
Pues muchas gracias. Gráficas. Qué padre que te hayas informado un poquito. Efectivamente, fíjate que la conferencia se llama Reingeniería Humana, Estrategia de Campeones. ¿Por qué se llama así? Tú sabes que la reingeniería habla de los procesos, precisamente. Cuando tú llegas a una empresa a hacer una reingeniería, no es a cambiar la empresa, es a cambiar los procesos de la empresa. Pero cuando me refiero a reingeniería humana, no es cambiar al personal, que eso sería lo más fácil, sino cambiar los procesos mentales de las personas. De lo que tú me hablas es precisamente de lo que yo hablaba con los empresarios. Yo quisiera tener a 10 personas con rayos láser. Amigo, ¿tienes 5 con palos de escoba? Pues con esos tienes que rifártela, con esa gente tienes que trabajar. Con esa gente tienes que tener acercamiento, no solamente en la parte del trabajo, sino en la parte humana, como te digo, en la parte del entrenamiento mental, la parte del empoderamiento de su propio trabajo, el creer en las personas. Pero hay un detalle muy importante de lo que mencionas. Efectivamente, la parte motivacional es muy complicada. No fuimos criados en una educación donde el desarrollo de nuestra inteligencia emocional se nos diera. Nos educaron, nos dijeron que el padre de la patria era Miguel Hidalgo y que Cristóbal Colón descubrió América y que Cuauhtémoc Blanco es el presidente municipal de Cuernavaca.
Ese es real.
¿Y qué es lo que sucede finalmente con todo esto? Nos tecnificaron, no nos potencializaron el talento, no nos enseñaron habilidades del pensamiento, no lograron destrezas emocionales con nosotros. Realmente ni siquiera tuvimos la capacidad de hacer una lectura eficaz, ¿no? Donde tú fueras capaz de leer y argumentar, que es en la última fase de la lectura. Entonces, hoy hay una reforma educativa que trata de hacer modelos copiados, mal hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Te puedo hablar de esos problemas. Pero ahora, yo les digo a las empresas, ya no podemos regresar a la gente a las escuelas. Quisiéramos volver a empezar y tendríamos que cambiar las escuelas, pero las escuelas tendrían que cambiar primero las mentalidades de los que trabajan. Cuando formaron un programa de competencias, resulta que los maestros no eran competentes porque no fueron criados en un programa de competencias. Si tú ahorita quieres hacer un cambio de modelo educativo donde vas a tener que formar niños con desarrollo de inteligencia emocional, tendrías que empezar por transformar a los profesores en la cultura de la inteligencia emocional.
Sí.
Entonces, ese círculo del que hablas precisamente es lo que se pierde. Y en esa conferencia hablaba de eso precisamente. ¿Qué tan difícil es motivar a la gente? ¿Qué tan complicado, como se los digo? Entrenar a una persona sana es fácil. Entrenar a una persona no sana, ese es el reto. Y hay un gran reto, porque precisamente de ese 78% que te decía, fue un estudio pequeño, no una muestra grande, porque finalmente en España se hizo con Kaiser, que es una marca internacional de aparatos de gimnasio. Pero si lo hacemos en México, te asombrarías que sería el 90%, ni siquiera tal vez el 78%. Uh-huh. Ante un problema tan severo, tú sabes que en todos los gimnasios, estudios que llega la gente y demás, el 50% de las personas que van por salud. El 25% de las personas van por imagen. El otro 10% van por alto rendimiento. Y el otro 15% van por el socialite, ¿no? A ver a quién conocen, a ver a quién se ligan, a tirar rostro, como decimos en el argot deportivo. Pero en realidad ese 50% del que tal, y quizá me atrevo a ir a una cifra módica, realmente cuando llegan acá, ¿quién los entrena mentalmente? ¿Quién trabaja con ellos en el desarrollo de su inteligencia? ¿Quién desarrolla con ellos en la parte motivacional? Sí. ¿Quién se vuelve una persona empática con ellos? ¿Quién conoce sus deficiencias? Hoy en día, mucha gente de manera empírica e inclusive, me atrevo a decir, natural, son verdaderos coach en ese sentido. Son verdaderos guías, son verdaderos instructores que permiten a la gente ayudarles a lograr sus metas y sus objetivos. Pero también es cierto que mucha de la gente que logra esos objetivos es porque tienen una automotivación interna muy desarrollada, que tampoco es la gran tarea del entrenador, hay que ser sinceros,
sí,
¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen en automático? Porque si no dices, yo tengo 100 personas y de las 100 logré que el 75% de esas personas cambiaran su vida, sería diferente. Pero a lo mejor dices, muestro a mis 3 mejores resultados y eso no es tampoco una muestra real. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues cambiar la mentalidad de la gente, como te decía, es hacer una reingeniería humana, es cambiar los procesos mentales de la gente. Como escuchaste en la conferencia, decía, sí, como dice Brenda Yale en su libro de Me Vale Madre, así se llama el libro, ¿eh? Aclaro. Sí. Sí. Dice, el ser humano cuando nace, nace sin dientes y nace sin mente. Y entonces, ahí precisamente, los alquimistas patas para arriba, que son los padres, empiezan a crear temores, a crear paradigmas, a crear cuestiones en la mentalidad de las personas. Entonces, ya así los tienes, así crecieron. Entonces, la reingeniería humana se dice, tienes que romper paradigmas, tienes que generar una nueva cultura como una computadora que la borras y que le vuelves a meter nuevo software para poder desarrollar estos programas. Y en eso básicamente a lo largo de algunos años, pues yo he venido trabajando no solamente en los programas académicos que tenemos, ni en todo momento que he tenido oportunidad de ir a un espacio, a una conferencia, a un fenómeno, es insistir en ese proceso, en esa reingeniería humana, en ese cambio de transformación mental y en el entrenamiento mental. Y bueno, de nada serviría que entrenes a la gente si no la vuelves con una calidad humana diferente. Es decir, que realmente la gente quiera ayudar a la otra gente, ¿no? Eso es en esencia el proceso.
Y es que tú hablas de la importancia de que ese cambio en la gente sea como meter a la gente un nuevo software, pero no solamente para generar resultados en el entrenamiento, sino para toda tu vida en general, porque cambia la forma en que tú llevas la actitud en el trabajo, con tu pareja, con los amigos. O sea, es un cambio que se ve en los resultados de toda tu vida. Así y es algo, es un cambio homogénico, ¿no?
Claro, de hecho, precisamente se ve un fenómeno cuando se hace el trabajo con la gente, genera una rueda de la vida donde vemos desde tus finanzas, tus personales, tus amistades, tu diversión, descanso, tu desarrollo, tu parte comercial de negocio, tu profesión, tu vida amorosa, sentimental. O sea, todas esas partes se van a tener que hacer un todo. En la evaluación contextual es conocer con quién estás, con quién trabajas, en qué, ¿no? Y no es como que ven, pues ya vi que tienes un problema de obesidad, métete, come esto y trabaja esto.
Sí,
sí, no, hay que entrar un poquito en esa parte, pero pues para eso hay que estar preparado también. Y hay que estar preparado en dos terrenos. De una manera, académicamente, porque lo digo honestamente. Y por el otro lado, obviamente, en factores clave que es dentro del desarrollo humano como tal, ¿no? Y el coaching, por ejemplo, en mi caso, ha sido algo que me ha cambiado la vida, pero el coaching basado en ciencia, el coaching basado en la psicología positivista, el coaching basado en la planeación estratégica, el coaching basado en cuestiones que realmente hoy por hoy están demostradas con trabajo no solamente cualitativo, sino realmente cuantitativo en el logro de resultados. Y ahí manejo una corriente que se llama metacoaching, que es lo que se fundamenta, es lograr los resultados y lograr los objetivos. La meta que se pone es la que se tiene que conseguir. Y bueno, pues se buscan estrategias, tácticas específicas en todos los sentidos. Y como tú dices, una vez que logras una estrategia dirigida de esta manera, esa misma estrategia la ocupas para tu vida personal, para tu vida financiera, para tu vida laboral, para tu vida familiar. Y efectivamente, el resultado no solamente es en el ámbito de salud, sino en tu vida en general, ¿no?
Oye, pasemos ahora al tema de la convención de Biointegra. Platícanos, ¿de qué se trata esta convención?
Mira, esta es la cuarta edición. A través del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa, que es la institución en la cual tengo la oportunidad también de presidir, en ese órgano rector, cada año nosotros hacemos una convención que va dirigida a generar temas precisamente de discusión, temas de innovación y temas actuales en materia no solamente de la parte del entrenamiento, de la nutrición como tal, sino temas realmente de investigación científica y de corte que muchos amigos, colaboradores y gente científica, pues a lo largo de este tiempo se ha desarrollado. El primer año se llamó, Biointegra, es actividad física para la vida. El segundo año se logró hacer una que se llamaba ejercicio conciencia de la salud. Es decir, jugando con la palabra conciencia, es decir, es importante generar conciencia, pero también es importante meterle ciencia. Porque nosotros hemos replicado algo que por lo cual coincidimos con AMED, es que el deporte no lo vemos como una actividad solamente, sino lo vemos como una profesión y como tal lo tratamos y como tal nos preparamos. Y entonces en la tercera edición metimos un tema que está muy fuerte, apoyados con la Asociación Latinoamericana contra la Obesidad Infantil, hicimos sedentarismo infantil, el mal del siglo XXI. Y fíjate que este año, curiosamente, nos dimos a la tarea de tomar un tema medio escabroso por el mercado tan grande que existe. Sin embargo, la forma que lo vamos a tomar es completamente distinto a lo que la gente está acostumbrada. Este año se llama Tendencias Vanguardistas del Fitness al Servicio de la Salud. A mucha gente se le pudiera generar la duda de por qué fitness y por qué salud, porque fitness y salud es lo mismo. Finalmente, cuando tú escuchas aquí en nuestro país, es que esa es una chica fitness, es que ese chico es un fitness, todo el mundo lo relaciona con imagen, con trabajo físico, con actividad física, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, todos los del fitness, muchos piensan que simplemente ser instructor de fitness o de zumba ya es ser un fitness. Entonces, es un fenómeno natural que tú tienes que prepararte de una manera integral para realmente competir dentro como un fenómeno de salud, en las rúbricas que existen, salud mental, salud emocional, salud física, ¿no? Y entonces lo que estamos abarcando en esta convención es combinar las diferentes tendencias que existen, que son modas, que son vanguardias, y tendremos a varios expositores nacionales e internacionales. ¿Por qué más nacionales? Porque yo sigo creyendo que los mexicanos de verdad tenemos un gran talento. Sí. Invitamos a algunos amigos porque es una comisión internacional, porque además a veces es la colaboración, ¿sabes? Nos invitan a sus países y también tenemos la caballerosidad de regresarles la invitación.
No, y aparte eso enriquece, ¿no? Porque nosotros tenemos, o sea, como país tenemos problemas muy, muy delimitados. Y tenemos necesidades y tenemos un contexto totalmente distinto a otros países. Y traerlos también enriquece, ¿no? El traer otras ideas.
Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo quiero hacer un foro donde también mostremos que hay mucha gente en nuestro país haciendo investigación seria. Yo quiero mostrar un foro donde veamos que hay muchos mexicanos con una gran preparación que no le piden nada a ningún extranjero, ¿sabes? Porque somos muy malinchistas, eso hay que reconocerlo. Sí. Entonces muchas veces traen, pues que viene un cubano, viene un francés, ¿y qué? O sea, yo voy a otros países y soy mexicano y voy por mi calidad, por mi trabajo, por el esfuerzo que he hecho. Es exactamente la misma situación. Pero bueno, esa es una cuestión que nosotros estamos trabajando y el mayor número posible de expositores son mexicanos. Y obviamente traemos, ya te platicaré un poquito más adelante, las cerezas del pastel que llevamos, porque también hay gente que toda su vida le ha dedicado también al estudio y eso hay que reconocerlo. Entonces, esta convención atiende también al llamado nacional. Fíjate que hoy en día en la Comisión Nacional de Deporte en nuestro país se está generando ya un proceso de capacitación para hacer el desarrollo de activación nacional de una manera multidisciplinaria e integral. Si tú te das cuenta, todos los programas de actividad física es muévete. Y todo el mundo piensa que moverse es única y exclusivamente bailar. Entonces, si por alguna razón les quitas la bocina, yo no sé qué van a hacer, ¿no? Entonces,
o si se va la luz.
O si se va la luz. Entonces, lo que estamos buscando a través del programa nacional es que atender al llamado que la misma CONADE hace, que es en aspecto a la actividad física escolar, la actividad física laboral y la actividad física como parte de la inclusión social o para la salud, ¿no? Entonces, para formar esta parte, entendamos la diferencia entre actividad física, ejercicio y deporte. Y entonces, para que todos los instructores que están adelante, como lo que bien hablábamos, yo hubiese querido que fueran puros licenciados en acondicionamiento físico, especializados en entrenamiento, pero no lo hay. Son el ama de casa, es la señora que toma una certificación de esto, del otro, y esa es la activadora. Bueno, pues a esa activadora de lo que te hablaba es a la que vamos a hacer una reingeniería humana. Vamos a trabajar primero para que entienda la potenciación de talento, porque ella va a ser líder, porque ella va a tener que motivar al grupo de personas con las que trabaja, sí. Va a tener que evaluarlas, va a tener que dar un seguimiento, que eso es finalmente lo que obtiene resultados. Todas las campañas habidas y por haber en este país han fracasado por no contar con un sistema informático a lo mejor que les dé un seguimiento real, porque no hay cifras, porque dicen, bueno, movimos a 4 millones de personas y ¿dónde están los resultados? Sí. ¿Qué hombres, mujeres, de qué edades, qué resultados obtuviste, qué fue lo que siguió después de esto? Entonces, lamentablemente, pues ahí están los programas de salud, chécate, muévete, mídete, el programa que fracasó Ponte al 100, el programa M30, ha habido sin fin de programas a lo largo, pero si me dijeras en este momento, ¿funcionaron? Si funcionaran, no seríamos primer lugar en obesidad adulta, no seríamos primer lugar en obesidad infantil. Entonces, ¿para qué digo la respuesta si la respuesta es muy clara, ¿no? Entonces, se trata de hacer algo diferente. Y precisamente por eso la sinergia que hemos creado, tanto con AMET como con otros organismos, con CONAPROFIT, que es el Consejo Nacional para la Profesionalización del Fitness, con la Asociación Latinoamericana contra la Obesidad Infantil, el Centro Iberoamericano de Ciencias del Deporte, el Instituto de Superingeniería Educativa y un sinfín de marcas y personalidades que cada vez se suman más a este proyecto, en el entendimiento que si queremos cambiar las cosas desde un extracto diferente, el único camino es profesionalizar, educar y culturizar al mayor número de posible de personas que estamos dedicados a la actividad física, el ejercicio y el deporte. Porque déjame decirte que lamentablemente en este país más del 70% de las personas que nos dedicamos a esa actividad son empíricas. Entonces, eso da como resultado que en el aspecto deportivo, lo que obtiene Estados Unidos en una Olimpiada, lo tiene México en toda su historia. Y bueno, ya te dije del problema que más grave de salud que tenemos en este país. Entonces, esta convención trata precisamente de generar conciencia en la gente de esa importancia, trata de llevar temas de vanguardia diferentes que no tienen que ver solamente con la parte técnica, ¿sabes? La parte técnica es, bueno, muévete con esto, baila con esto, haz esto. Eso es como una parte del conocimiento para que lo analicen desde una perspectiva diferente. Por eso es que invitamos a personalidades que son marcas, son líderes nacionales en el aspecto del fitness, en las tendencias grupales, pero también por otro lado traemos un gran número de personalidades en la parte científica. Eso es la convención, claro, claro, definitivamente. Pero fíjate que hay un punto más todavía. Tenemos tres salas que se hacen de manera simultánea. En otra sala se va a ver toda la parte de la atención al servicio al cliente, el desarrollo, las cuestiones de las no negociables del fitness, la calidad en el servicio de la salud. Y por el otro lado, pues toda la potencialización del talento humano con el desarrollo de charlas motivacionales con grandes expositores, campeones, etcétera, etcétera. Entonces es una convención verdaderamente integral, como su nombre lo dice, biointegra, viene de esa palabra, bio, vida, integra, integral, ¿no? Así surge hace
está
4 años.
Padre, de verdad, cuando me empezaron a platicar la historia del proyecto, me dijo, mira, tú te le vas a encargar de entrevistarte sobre este tema, yo estaba encantada, porque yo empecé a escucharte y a ver lo que está circulando ahorita de la publicidad precisamente para el evento. Y digo, es que está súper padre porque aquí tú estás enriqueciendo un tema, en este caso es las tendencias del fitness, pero desde diferentes áreas. Y eso enriquece mucho porque te hace que no te quedes con una sola capa de información, sino que lo veas desde diferentes áreas y que tú tengas al final de del evento, que tú tengas tu propia versión del tema, ¿no? A partir de los que tú elegiste como expositores y que dijiste, ay, voy a escuchar este, tú te creas tu propio criterio. Y eso está bien padre.
Sí, definitivamente es como generar tu propio menú de conocimientos. Fíjate que hoy las tendencias vanguardistas son así, pero de la educación, retomando otro, genera así que cada una de las personas tiene que generar sus propios conocimientos en base a sus propias necesidades y en base a sus propios gustos. Dice, rayándose en ese fenómeno constructivista, que es un modelo educativo hoy por hoy, pues estamos tratando que eso, que la gente arme su menú, que diga. Entonces, la convención tiene algo muy padre, no solamente para personas que nos dedicamos a la actividad física, no solamente para científicos, no es para gente profesional que nos estamos dedicando, o profesionistas, porque sí cabe destacar la diferencia entre profesional y profesionista. Profesional es el que se dedica y le pagan por hacer una tarea, y el profesionista es el que no solamente nos pagan por hacer una tarea, sino que además ostentamos un título y una cédula profesional que dice qué es lo que haces y por lo que te pagan, ¿no? Y entonces va desde la ama de casa, que puede escuchar sobre cosas importantes, desde que puede ir a conocer a figuras o personalidades del fitness, pero también va dirigido a profesores de educación física, entrenadores en todas las versus que pueden existir, de piso, entrenadores en todos los sentidos, de todos los deportes, de todas las actividades, y finalmente nutriólogos, médicos. O sea, la convención realmente tiene un mercado tan amplio que precisamente está diversificada para que logremos ese objetivo.
Oye, a ver, y a todo esto platícame, ¿cómo nació el proyecto? ¿Cómo surge la idea del proyecto antes de que existiera ya como lo tenemos ahorita armado, primer, segundo, tercer año? ¿Cómo nace?
Pues fíjate, primero así como las charlas bohemias, ¿no? Platicando con un grupo de colaboradores, yo fui el que originó la palabra biointegra. O sea, pues ya sabes que cuando nos enseñan biología, decían bios, vida, logos, tratado, estudio de. Entonces, cuando agarramos la palabra integración, pues como integral, ¿no? Entonces, siempre buscando en todo momento, porque nosotros tenemos dentro del haber de nuestros programas académicos en la universidad, en la cual te comentaba hace ratito, nosotros tenemos todos los programas con esas líneas de formación. Tenemos actividad física para la salud, actividad física como la base del éxito en el deporte, actividad física en lo que es descanso, diversión y desarrollo, que son las líneas de la recreación, y todas las tendencias que se ocupan, las modas actuales que van dirigidas a este fenómeno que te comentaba, que es salud finalmente. Entonces encontramos que hay diferentes versiones y diferentes necesidades, que a veces en los contextos universitarios o académicos no se nos complementan. Si tú estudiaste comunicación, pues te dieron comunicación y te enseñaron a utilizar los medios de comunicación como un fenómeno, pero se les olvidó que atrás del fenómeno comunicativo está un ser humano que siente, que piensa, que etcétera, etcétera, sí. ¿No? Que tiene que estar sano, que tiene que estar bien para poder ser altamente productivo. Entonces, ahí fue como surge la idea. Y la primera convención, te soy muy honesto, casi sí fue al clavo de que vamos a hacer una convención. Y vamos a hacer la primera convención, como tú dijiste, invitando amigos. Entonces, pero además de bajar a decirte que, pues, gracias a Dios, tengo la fortuna de contar con amigos por los años que tengo en este medio también, que son gente muy preparada, que son gente que se ha dedicado a la investigación, que son gente que realmente cree en el proyecto. Y los invité a la primera convención bioíntegra, que se llamó Actividad Física para la Vida. Porque yo decía, pensando en que si lo podemos generar así, que entendiera la importancia de la actividad física para mejorar la calidad de vida en la población. Entonces, en aquel entonces nos acompañó Roberto Maragó de Argentina, nos acompañó el doctor Rojas del Politécnico, el doctor Héctor Latoa en su momento, el doctor Jorge Fernández, una gran eminencia o académico en el área del entrenamiento aquí en nuestro país, un sinfín de personalidades. El segundo año, lo mismo, trajimos gente de otros países, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta este año como que le quisimos dar una vertiente diferente con toda la anticipación, exponer a personas que están haciendo ya proyectos científicos demostrados y es lo que estamos trabajando. Pero lo más importante es que con un lenguaje coloquial, un lenguaje rico, un lenguaje simple, ¿sabes? Porque muchas veces me ha tocado ir a conferencias donde hay nutriólogos y hablan para puros nutriólogos. Y si vas con médicos, hablan para puros médicos. Entonces, y si, no digo, afortunadamente digo, pues creo que todavía el contenido académico de mi cabeza da para eso. Pero mucha gente
pero
que
para
va,
la gente no
pierde. Y entonces está bien, hay segmentos que se están trabajando con estos profesionistas, pero también se nos está olvidando trabajar estos segmentos para la población, sí, en general, que es a quien tenemos que permear con esta información. Por eso es que la convención bioíntegra siempre tuvo un fin, es llegar a la población, no específicamente a grupos de control o grupos cerrados. Entonces invitamos desde el ama de casa, invitamos a quien quiera entrar, sí, a la convención, porque les pedimos a todos que se trabajen. Obviamente sí hay temas muy específicos, ¿no? Por eso tú armas tu menú, dices, ajá, de acuerdo a lo que yo estoy facultado para entrar, bueno, pues entraré y armaré, sí, mi menú.
Y eso está padre, por eso te decía, eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, porque, bueno, por ejemplo, yo recuerdo los seminarios y pláticas a las que llegué a ir yo vengo de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Ah, somos Puma, entonces,
sí,
muy
vengo
bien
de la Facultad de Ciencias Políticas. Y me queda muy claro esa parte, alguna vez un profesor nos decía, tú como periodista, tu chamba es cada día aprender. ¿Sabes por qué? Y yo, ¿por qué? Porque cuando tú tienes el título como periodista, no el título universitario, sino el título de ser tú un periodista, tu chamba es aquello que los doctores, científicos, astronautas y todos los ingenieros y toda la gente tiene como un conocimiento, tú lo tienes que absorber y bajárselo a la gente común, con un lenguaje coloquial. Porque de nada sirve que el conocimiento se quede aquí, arriba, con la gente especialista, porque es precisamente eso lo que detona en los problemas sociales que aquejan a nuestro país y a otros países de América Latina, como es el caso de la salud. Porque mucha gente, principiantes de deporte o la gente común, tiene el deporte como un concepto de los especialistas que está acá. Y lo que tú haces con este evento es precisamente hacer que eso que está muy alto para la gente común, que dices que esto no es para mí, es para un nutriólogo, es para alguien ya muy profesional, aterrizarlo para ellos. Y eso es lo que, ese es el plus que yo veo de tu evento, diferente a todo lo que yo he visto, al menos en mis 25 años y 14 de carrera o más, en lo que tengo estudia como estudiante, eso es lo que está padre, que realmente tú puedes elegir qué quieres saber y que realmente tienes el plus de saber que sí está de forma que tú lo puedas entender al nivel que tú estés.
Claro, y fíjate que lo más padre, como te hablaba, es que la convención tiene un fin social. Sí. Cada año hemos logrado hacer que tenga un fin. En el primer Biointegra se buscaron becas para alumnos que vienen de comunidades pobres de diferentes partes del estado y que apoyamos para sus estudios, porque hay gente con mucho talento pero con poca oportunidad económica. En el segundo evento logramos hacer ya el detonante de un formato para crear espacios para esos alumnos y poder conseguir trabajo también, ¿no? Y por el otro lado, a partir del año pasado a la fecha, estos eventos tenemos trabajándolos para la Asociación Latinoamericana contra la Obesidad Infantil, generando de lo que generamos un poco de la convención, ocupamos el dinero para generar un nuevo centro de atención de los 16 que ya tenemos, donde se superan con 100 niños trabajando con problemas de obesidad, a los cuales se les cambia la vida, ¿sabes? Y entonces es uno de los grandes retos que nos hemos puesto. Quiero comentarte que lo hemos hecho sin recursos del gobierno, sin recursos,
nada,
más que recursos de sensibilidad de algunos empresarios, de la sensibilidad de amigos y de la sensibilidad de la sociedad en general. El proyecto está trabajándose para que quizá en el 2018, en el cambio de gobierno, el que quede en la presidencia de la República, voltee a ver lo que estamos haciendo y entienda que con poco dinero realmente se puede hacer muchísimo. Solo basta querer hacerlo. No se trata de que nos gastemos los miles y millones de pesos, sino que hagamos un trabajo de intervención en el cual realmente hagamos un fenómeno importante de prevención más que de atención. Sin embargo, generando prevención, ahora sí, como decían, con una mano dando y con la otra caminando. Es, ok, sí. Ya tenemos el problema encima, hay que atenderlo, pero no hay que permitir que sigan creciendo. Si no, te pasa como las empresas, ¿no? O sea, no vas a crecer nunca. Es como un gimnasio, se te van 10 y recibes 5 y se te van 10. Y entonces, la idea es que no te bajes nadie y sigas sumando gente al proyecto. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, este año nuevamente volvemos a apostar a ese proyecto. Este año queremos generar otro centro de atención infantil. Con lo que generamos en la convención nos alcanza para mantener un año un centro de atención. Y en ese año buscamos pues el patrocinio para que ese mismo proyecto se siga sosteniendo posteriormente. Porque quiero decirte que a los niños no les cuesta. El proyecto no le cuesta. Al niño con obesidad, normalmente agarramos niños que clasificamos, vamos a comunidades donde realmente necesita, ¿no? Lo atendemos como una enfermedad y como tal hay que tratarla.
Impresionante. Cuéntame, ¿es el primer año, en qué año fue esta primer convención?
Pues en el 2000, ¿estamos qué? 17, 16, 15, en el 14.
En el 14.
Sí.
Y en esa primera ocasión, ¿cómo te sentiste una noche antes de que comenzara el evento?
Fíjate que por ser la primera convención, ya había trabajado muchísimo en organización de eventos. Te decía que desde muy pequeña me tocó hacer eventos masivos y realmente no tanto por la logística, fue muy simple para nosotros porque pues quiero decirte que contamos con un gran equipo de colaboradores y que todo mi equipo pues no solamente está motivado, sino entiende el rol que estamos jugando, entiende sus factores. Es un proceso muy padre y que realmente ha sido muy sencillo la parte logística. Sin embargo, siempre es como el nerviosito, ¿no? Yo soy como la suegra incómoda, ¿no? Supervisando que no nos fallara ningún detalle, que todo estuviera a tiempo, que la gente llegara a tiempo, que... Y afortunadamente lo logramos con mucho éxito, ¿eh? La participación fue muy recurrente y valió la pena.
Ya me platicaste un poquito sobre este programa, pero... ¿qué más podrías decirnos sobre el programa de atención de la obesidad infantil?
Bueno, mira, lo que estamos trabajando es un programa piloto que se llama POCO y es Programa Operativo contra Obesidad Infantil. Es un programa que genera estrategias específicas para la atención de niños con problemas de obesidad, con y sin comorbilidades y sus familias. A la par de ese programa, se atiende un programa que se llama Una Mamá Saludable es una Familia Feliz. Es decir, ¿a quién educamos también? Pues a la mamá. Entonces el niño va, entrena, trabaja y al mismo tiempo la mamá se le invita a hacer ejercicio, se le invita a llevar una vida saludable, se le invita a mejorar la alimentación en su casa. Y curiosamente antes los papás mandaban a los niños, hoy los niños mandan a los papás.
Sí.
Por eso la intervención que hacemos es ahora en una inversión de la pirámide. Educamos a los niños porque los niños son los que están educando a los papás. Y algo muy padre, sí quiero decirte que el programa tiene nada más de 5 a 12 años. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las fases sensibles de los niños y de acuerdo a las desarrollo psicológico de los niños, es el lugar donde todavía podemos intervenir a hacer un cambio de hábitos y un cambio de educación. Cuando somos adultos ya nos vale sombrilla. Cuando somos sí. jóvenes somos rebeldes sin causa o con causa, como quieras, pero somos rebeldes.
Y en la adolescencia peor.
Y en la adolescencia pues todavía no sabes ni para dónde bateas. Entonces el niño en esa etapa formativa, que es la educación básica, su nombre lo dice. Muchos de los hábitos, muchas de las, si tú te recuerdas, ¿dónde te enseñaban esa tarea de sentarte bien, ser respetuoso? Pues fue en la primaria, sí. ¿no? Entonces, en gran medida, por eso hacemos la intervención en esa etapa inicial, porque es ahí donde le cambiamos el chip al niño y le cambiamos la vida al niño, porque no creas que lo hacemos dependiente de un programa. Es educarlo y vámonos. Y usted tiene que salir a la vida a cambiar sus hábitos, a cambiar su forma de ser. Entonces, al niño no se lo entrena físicamente solamente, sino se lo entrena también desde el punto de vista mental, emocional. Y quiero decirte que esto nos ha dado grandes resultados. Entonces ya tenemos resultados con un sistema informático único que tenemos en América Latina, el cual arroja los resultados de cuántos niños tenemos, cuántas niñas tenemos, en cuántos centros de atención los tenemos, cómo iniciaron los niños en su estado de salud y cómo los tenemos ahorita y cómo estamos trabajando con este programa. O sea, no solamente es me imagino, yo creo, tengo, te puedo decir cuántos tiene cada centro, en dónde se cuenta cada centro, quién es el responsable de cada centro, cuántos niños, cuántas niñas y de qué edades son esos niños. Y su condición física, sus hábitos de salud, sus índices de grasa generales y particulares.
Un control.
Y con un solo botón, yo puedo saber hasta quién es la mamá del niño. Ese es uno de los grandes logros que tenemos a través del sistema informático de Edward, que también tenemos ya más de 6 años trabajando y pues con unos grandes resultados, ¿no? Es un equipo que actualmente ya utiliza inteligencia artificial para poder prescribir de manera científica el ejercicio.
Oye, dijiste que la idea, la forma de trabajarlo es educarlos de manera que llegue un punto en que ya se vayan. ¿Tú cómo llevas después tú ese control de resultados? Es decir, este niño salió, cumplió 12 años uh-huh. y ya salió. Y por decir, ahorita tiene 13, 14. ¿Tú cómo sabes o cómo puedes llevar el control del después de...?
Fíjate que tengo que ser muy franco, no podemos tener todavía el dato porque el resultado apenas estamos egresando, por así decir, las sí. primeras generaciones de este proyecto y les estamos dando un seguimiento. Sin embargo, te debo decir que en primer lugar tenemos contacto con el más del 60% de los niños que egresan de nuestro centro de atención, porque egresan, cambian su vida y cambian sus hábitos. Y el niño tiene que subir traen 3 bandas, es una roja, una amarilla y una verde, y tiene que estar de una roja a una amarilla, y de una amarilla a una verde, y cuando termina la verde se va a graduar. Y entonces puede ser que esté un año, puede ser que esté medio año, puede ser que esté 5 años, eso va a depender del niño, ¿no? Y entonces ahorita básicamente las generaciones o los pocos niños que han egresado de este proyecto, porque como te dije, empezamos con 1 de 100. Y luego otro, decían, ahorita tenemos 1,600 niños. La muestra ahorita básicamente pues atenderá a 250, casi 300 niños, a los cuales de esos 300, se hablan entre 150 y 160 niños, tenemos todavía el control de sus hábitos y los invitamos a hacer una revisión anual periódica.
Ah,
por eso sí. es que todavía tenemos un poco de control sobre ellos. También te estoy siendo honesto que la otra parte los perdimos. Si te dijera, no, es que tenemos a todos, te estaría mintiendo y es algo que no acostumbro a hacer, ¿sabes? Entonces, vamos a trabajar con esos niños en dar seguimiento y quizá en 2 años más te podría dar un resultado más exacto de si te sí pudimos, no lo logramos, sí se logró. Sin embargo, yo creo que, honestamente, los resultados son evidentes, son a corto plazo. Es muy sencillo, mira, entre no hacer nada y hacer algo hay un cambio. Entre comer de manera indiscriminada y comer de una manera más ordenada hay un cambio. Entonces, el niño se motiva porque ve en pocos resultados, en poco tiempo su cambio. El programa tiene 5 fases. Primero es la fase donde llegamos a las escuelas. Se hacen scouting, ya los maestros por visibilidad de una manera muy respetuosa y muy discreta, se manda a llamar a los papás con los niños que de vista sabemos que están obesos, que están gorditos, como les decimos, ¿no? Se juntan los papás, se hace un fenómeno de unas charlas motivacionales donde se les hace ver a los papás el problema de salud que tienen sus hijos. La obesidad no es un estado del cuerpo, la obesidad es una enfermedad y como tal hay que atenderla, es lo lógico. Sí. Te duele la garganta, vas al médico, te duele el estómago, vas al médico, pero la obesidad no duele, entonces nadie la quiere atender. Entonces, desde este momento se les sabe que sus hijos están con un problema de salud. En esa fase sensible se selecciona a los papás y a los niños que quisieran continuar con el programa, o sea, los que logramos realmente sensibilizar, ¿no?
Sí.
Estos que se logra, se hace un contrato y un convenio con los niños para que entrenen, para que trabajen y para que se comprometan a hacer ese proyecto. Y después se les ya hace una evaluación ya fina con el sistema que te acabo de platicar. Después de esta evaluación fina le damos seguimiento y control y entran a un programa donde se les hace una periodización, un desarrollo de cargas de actividad física, etcétera, etcétera, y su seguimiento. Y cada 3 meses los estamos evaluando para ver los resultados y avances. Entonces, a ver, Juanito, ¿no has avanzado? No, no me engañes, hijo, venga, dale. Entonces, los tenemos muy controlados en ese aspecto, ¿no? Es que mi mamá, a ver, señora Panchita, ¿por qué su hijo no está trabajando? Es que, maestro, es que no me da tiempo. Es que, bueno, no le importa la salud de su hijo, porque su hijo... Sí. Entonces, es como entrar en esa parte. Lamentablemente, es como no amenazar, pero sí con un poco presionar al padre para que pueda realmente operar el programa. Y, bueno, la fase de perfeccionamiento, se les va haciendo una redistribución de tiempos, de cargas, etcétera, hasta que logramos mandarlos a un estado más saludable.
Me gusta que desde hace rato se estaba poniendo el ejemplo del ama de casa. Yo cuando hice mi tesis para la licenciatura la hice sobre una marca de suplementos alimenticios, pero de ahí saqué mil cosas. Y una de las conclusiones a las que llegué al final de la investigación es que en México hay una falta de cultura sobre la alimentación. Y algo que me llamaba mucho la atención es un dato que arrojó la OMS hace mucho tiempo, que decía que uno de los factores por los que México es un país con un ambiente obesogénico es la parte de la cultura. Nosotros no asociamos la obesidad como una enfermedad. Lo vemos como está gordito porque come bien. Lo vemos como una cuestión de estatus, que eso ya es una mentalidad de años, ¿no? En la antigüedad también se creía que los grandes reyes, pues la opulencia se nota en el peso, ¿no? Como bien, pues, estoy gordo, ¿no? Pero a la fecha es interesante ver que las mamás asocian, prefieren que su hijo coma y no se alarman, pero se alarman cuando no come, ¿no? Se preocupan por andarlos correteando y si está gordito, está sanito, ¿no? Cambiar esa cultura es algo que es bien complicado y que es algo que la mayoría de los programas sociales de los que tú hablas y sobre todo este enfoque gubernamental le ha achacado a decir, no, es que no se van a ver resultados, son resultados a largo plazo. Tú acabas de decir un punto clave. Tú dices que con este plan que ustedes están llevando hay resultados a corto plazo.
Así es.
Y eso cambia totalmente el paradigma porque lo ven como el chivo expiatorio de, es que ahorita no se ven resultados, pero en mediano y largo plazo, sí, claro, cuando se acabe el sexenio, uh-huh, ¿no? Y este tipo de situaciones donde ya acabó el programa y pues te lava las manos.
Claro.
Y ahí es donde se ven los resultados. Tú acabas de decir, tu plan tiene resultados a corto plazo.
Así es que es definitivo. O sea, tú simplemente velo, o sea, el tiempo que necesitas para adaptaciones fisiológicas, el tiempo que necesitas para hacer que tu metabolismo tenga aún, el tiempo que necesitas para adecuarte físicamente, pues realmente es mínimo. Pues claro que se puede ver a corto plazo, que no vas a ver resultados tan significativos si tú no trabajas con los niños de manera ordenada, disciplinada, etcétera. Por eso yo cuando doy las conferencias en esos temas, o cuando la mayoría damos conferencias en esos temas, decimos, ¿qué es lo que se requiere? Y los papás, comer bien, hacer ejercicio. Y no, les digo, a ver, primero se necesita conciencia. Segundo, se necesita disciplina. Luego se requiere voluntad. Y lo más importante, actitud, de lo que hablábamos, ¿no? Entonces, en ese fenómeno, el problema que ha sido con este es una cuestión de actitud. No estoy gordito, estoy pasado de bueno. No estoy gordito, estoy inundado. Tengo el corazón tan grande que se me sale por la barriga, ¿no? Prefiero gordito feliz que flaco infeliz.
Sí.
O sea, es una cuestión realmente de que siempre encontramos excusas para todo.
Sí.
Te digo, no estamos así ni a favor ni en contra de imágenes ni figuras perfectas, no las creemos, no existen, sino estamos a favor de cuerpos saludables, ¿sale? Tampoco yo no creo en las personas súper musculosas de la vida con unas imágenes perfectas o pseudo perfectas, pero que finalmente por otras cuestiones también atentan en contra de su salud, ¿no? Tenemos un estudio muy serio y muy realizado sobre los atletas de alto rendimiento y qué pasa cuando dejan su trabajo de alto rendimiento y cómo su metabolismo completamente deteriorado. Tú velo, los competidores de físico-constructivismo, sí, los competidores deportivos en alto rendimiento, una vez que dejan sus descargas deportivas, ¡bom!, parecen como si nos hubieran inflado con Royal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? No hay un proceso adecuado. Podemos saber que es multifactorial el fenómeno. Sabemos que es un fenómeno social, educativo, etcétera. Podemos encontrar miles de resultados. Aquí la situación es más vale una idea tonta llevada a cabo que la más brillante nunca llevada a cabo. Entonces, por eso en la sesión estamos trabajando de esa manera. No sabemos si tenemos la razón o no, porque podrían venir miles de científicos y decir, no, a ver, los resultados ahí están. Los niños ahí están. Si tú me dices que estoy bien, demuéstrame lo contrario, yo te sigo. Por el momento, en este país y en América Latina, quien tiene a cabo realmente un proyecto real, visto con resultados y con objetivos, es la Asociación Latinoamericana contra la Obesidad Infantil. Y obviamente eso es algo que pudieran decir misa. Los resultados ahí están. Y el logro se va a ver en un corto y mediano plazo, porque ya lo estamos viendo. No estoy esperando, si te digo, si viene el nuevo sexenio, qué bueno, y si nos pela bien, y si no, seguiremos luchando, mija. ¿Sabes por qué? Porque esto no es un proyecto que simplemente atienda por un llamado, ni político, ni visionario, ni querer figurar en un argot. No nos interesa. Realmente es devolverle, en mi sentido, junto con todos mis compañeros, un poco lo que nos ha dado la vida. Porque quiero decirte que toda la gente que trabaja en el proyecto, afortunadamente trabajamos convencidos de que la única forma de sacar este país adelante es transformándolo, ¿sale? No estamos esperando que nos tomen en cuenta para que seamos diputados, para que tengamos un cargo público. No me interesa, créeme, lo que con mi trabajo y con lo que he logrado no lo necesito. Ni me interesa, es más. Entonces es devolver un poco el sentido, y por eso te decía al principio de nuestra charla, me siento como el Quijote de la Mancha, que decía en su libro más connotado que todos conocen, dice, no soy el farol que más luz da, pero sí intento ser el farol que más calor intenta dar. Así dice el prólogo de Cervantes en su libro. Y entonces eso es lo que intentamos hacer. Por eso digo, nos sentimos como el Quijote, ¿no? Parece que estamos locos, parece que somos idealistas, pero recuérdate que los locos forjamos el camino que después recorren los que se dicen cuerdos. Entonces, créeme lo que no es solamente algo idealista. Estamos trabajando por ello, estamos luchando por ello. Que lo logremos o no, ya la historia se encargará de demostrárnoslo. Por el momento, estamos dando un pie adelante, y este foro y este espacio que me das para hablar de este tema, te lo agradezco muchísimo. Y es un fenómeno que voy a ocupar siempre para hablar de este tema con la gente que pueda. Así sea uno, sea un millón, siempre vamos a seguir pugnando porque tenemos que hacer algo, ¿no? La mayoría de gente se pone a hablar, pero no hace nada. Entonces yo ya tuve una mala experiencia cuando me dijeron en una clase, siéntese doctor, dice, el día que usted haga por su país, en vez de ser un criticón, será un crítico. Hoy me atrevo a decir que soy un crítico porque estoy haciendo algo por este país. Si para bien o para mal, te digo, la historia y el destino no lo demostrará. En este momento lo hacemos con amor, con pasión, con cariño, con disciplina, con constancia, sobre todo convencidos de que era un sueño hecho una realidad, y esa es la fórmula del éxito. Y entonces creemos en el éxito, estamos preparados para el éxito y así estamos. Y esto es lo que vamos a trabajar, esto es lo que hablamos precisamente en la convención. Esto es lo que se trata de que en la convención la gente entienda. Por eso muchos de los ponentes que vienen, no sé si son los mejores o no, pero son gente que entienden esta visión que tenemos. Y de alguna manera el que contemos con una persona como Emilio Casas, como Iván Cordero, como Alex Mora, como Marisol Nava, como Alex Montenegro, como Roberto Murillo, como Víctor Rodríguez. O sea, son chavos que hoy en día tienen años en el fitness trabajando ya ahora con una ideología en la cual ya hemos logrado intervenir con ellos para hacer este cambio mental del que te estoy hablando. Por eso son expositores con tanto éxito, son marcas con tanto éxito y son realmente jóvenes que hoy por hoy pues son íconos o figuras del fitness y que mucha gente quisiera ser aspiraciones, son aspiracionales, mucha gente quisiera ser como ellos. Entonces los ocupamos para que también sean parte de un proyecto, ¿no? De un fenómeno realmente educativo, que es lo que se supone que recoge el reto actual de las escuelas o universidades.
Te puedo jurar que de todos los podcasts que he hecho hasta este momento, estas han sido las conversaciones más enriquecedoras que he tenido, porque no he llegado ni a la mitad de la entrevista y estoy así. Estoy muy, muy contenta, porque esa motivación que tienes la transmites y estás seguro de lo que haces. Y eso está bien padre. No titubeas en el momento de contarme la idea, de contarme los proyectos, porque estás seguro de lo que estás haciendo y se transmite. Yo espero que la gente que nos está escuchando de verdad también siente esa vibra buena onda que trae este cuate, porque de verdad te la crees. Hace mucho tiempo un profesor me decía, el primer paso para que tú seas alguien es que te lo creas. Y nos decía, por ejemplo, yo tenía una amiga que ella quería ser escritora. Y decía, es que yo quiero ser escritora. Ya eres. Y tú ya te la creíste. Lo que estás haciendo, la misión que tienes con la gente, con tu comunidad, con el país, te la crees. Y transmites lo que estás diciendo y eso está súper padre.
Muchas gracias. Qué bueno que me lo digas así. Es bastante halagante y bastante motivante. Sin embargo, quisiera complementar algo muy importante en tu charla. Fíjate que a lo largo de los años también que tengo ya como conferencista, platicando con una vez en un grupo de vendedores, hablaba precisamente de esto, el que tú te lo creas, ¿no?
Sí.
Y entonces yo he pugnado y complementado hace algunos años que no solamente basta con que lo creas, tienes que estar convencido de que lo creas. Porque entonces ese día se levanta un señor, ya una persona mayor que yo, obviamente, y me dice, ¿tú me estás diciendo con que yo lo crea lo voy a lograr? O sea, que si yo lo creo, yo lo logro. Y le dije, no te estoy diciendo que lo creas solamente, te estoy diciendo que estés convencido de que lo que crees, realmente eso es lo que crees. Y me dice, a ver, por ejemplo, yo quiero ir a la luna. Entonces me volteo al lado y todo, le digo, ok, a ver, levanten la mano los que quieren ir a la luna. Y pues todos levantan la mano, bajen su mano. Ahora, levante la mano, ¿quién está convencido de ir a la luna? Ni él mismo levantó la mano. Entonces le dije, mira, si tú estuvieras convencido de ir a la luna, no que creyeras, no que quisieras, no que creyeras solamente, que estuvieras convencido, estudiarás inglés, matemáticas, astrofísica, estarás en programas inmiscuidos en la NASA, etcétera, etcétera. ¿Lo estás? No estás convencido, solamente quieres, solamente crees. Y entonces una meta sin un plan solamente es un deseo,
sí.
¿Sale? Entonces por eso cuando dices, no solamente me lo creo, ¿sabes? Tenemos una meta, tenemos un plan, lo estamos desarrollando. Y si tengo seguridad de decírtelo, es porque no me lo imagino, es porque lo estamos viviendo día con día, porque lo estamos haciendo y porque lo estamos replicando. Entonces, ¿qué es lo importante de lo que acabas de comentar? Ok, tu amiga, la escritora, no te lo creas, mija, convéncete. Y si te convences, sigue trabajando, síguete preparando, sigue estudiando, encuentra tu tema central, ve sobre qué quieres desarrollar tu libro, reúnete con otros profesionistas que son escritores, pregúntales cómo lo hicieron, ve al que más idolatras y búscalo, y ve otros libros, lee, sí, otras cosas.
Yo ya estoy en una editorial, ¿no? Justo entonces, a partir de eso, porque como dices tú, al final del día es una acción lo que te lleva a algo. O sea, no es nada más creerlo, pensarlo o desearlo, sino tener el objetivo claro y buscar la manera y crear un plan, que es lo que tú dices, claro, en el audio, tener una estrategia para llegar ahí.
Y de ahí precisamente que van, hay dos conferencistas muy importantes que son grandes personas exitosas y que te van a compartir su historia. Una es Carlos Mercenario, campeón medallista olímpico, que ustedes conocen, y que además déjame decirte que es exalumno orgullosamente de nuestra escuela. Un gran ejemplo, y él va a hacer una conferencia que se llama El éxito es un hábito, ¿no? Y por el otro lado está Luis Noguer, que es una de las grandes figuras internacionales a nivel mundial en el cycling indoor. Luis Noguer trae también una conferencia que habla del 100% del éxito, ¿no? Y vas a ver que en esas conferencias, esto es lo que estamos codificando, que los chavos, que la gente entienda que el éxito no es opcional, como dije a una amiga precisamente. El éxito es algo que se tiene que trabajar constantemente, pero se tiene que estar convencido de que quiere ser una gente exitosa y que hay que prepararse para el éxito. A mucha gente le llega el éxito, pero no está preparada y no sabe qué hacer con él.
Se le va.
¿No?
¿Cuándo será esta convención? Platícanos.
El día 21, 22 y 23 de abril en la ciudad de Puebla, en el Centro Vacacional IMSS Metepec. ¿Por qué IMSS Metepec? Porque tiene todas las condiciones, porque agradecemos al Seguro Social, al Instituto Mexicano del Seguro Social, el apoyo para esta convención. Aparte porque ahí está el hotel, porque ahí tiene toda la infraestructura, vamos a estar en 8 salones de manera simultánea, 3 auditorios al mismo tiempo, el Salón Urdimbre, el Salón Textil y el Cineteatro Chacuaco, así se llaman. Vamos a tener actividades, te decía, el viernes, 8 talleres de manera simultánea, inclusive entre los talleres también, que vienen tanto nacionales como internacionales, cada quien puede elegir a cuál puede, como una escuela, timbre y cambias y te vuelves, sí, a cambiar al siguiente. Tenemos también ahí dos intervenciones importantes, que una es los amigos de Sport Coaching World con Memo Cárdenas, que van a hablar precisamente del trabajo, del coaching como una herramienta para el entrenador del deporte. Y por el otro lado tenemos a Iván Vargas, que es un exalumno también de la escuela, que es el presidente de la Federación Mexicana de Físico-Constructivismo Natural, que lo que buscan saber ya no es que haya ningún anabolizante, que no exista nada, y es una corriente muy fuerte a nivel mundial que viene, y que este chavo hoy por hoy encontró, después de estudiar la carrera, es un chavo que hoy está presidiendo a nivel nacional, y ya es el representante internacional en una nueva tendencia del físico, es decir, que no te llenes de bolas, como decimos, sino realmente es un cuerpo natural que sea basado en ejercicios, en alimentación, en una fórmula que le llamamos es alimentación, suplementación, más descanso, en un marco libre de lesiones. Eso es basado con todo esto, pero con ciencia para el ejercicio, ¿no?
Wow, la verdad es que son impresionantes. ¿Tienes algún otro ponente que nos quieras adelantar?
Claro, claro que sí. Mira, el día sábado tendremos 3 salas, te decía, simultáneas. En la sala Urdimbre, que es como la académica, así yo lo llamo, vamos a tener al doctor Sanz, que va a dar sobre la muerte súbita, un problema de salud en México, ¿eh? O sea, ha escuchado mucha gente que se muere súbitamente por problemas cardíacos. Ahí lo vamos a estar tratando de una manera. Viene el doctor Héctor Tlatoa, que es un investigador muy, muy bueno a nivel nacional. Además, es un gran amigo, con un tema importante, el sueño en los deportistas. Tú sabes que uno de los grandes problemas de la obesidad es que la gente no duerme bien, no descansa bien. Y esto, manejado de otra perspectiva, el estrés también mata a la gente. O sea, si uno de los factores para el problema de obesidad son dos también. Aparte de la alimentación, la falta de ejercicios, el estrés y la falta de descanso. Entonces, se va a atender desde un fenómeno muy padre, lo vas a ver. Tenemos al doctor René Vargas con temas sobre la teoría de las fases sensibles en el entrenamiento con niños. Tenemos la prescripción del ejercicio en personas con obesidad. Y bueno, cierra ese día con un tema, ahora sí que nuestra cereza del pastel, que es uno de los grandes fisiólogos a nivel mundial, es toda una eminencia, y ahí sí, como decimos, honor a quien honor merece, el señor es argentino, el doctor Jorge Roig, que estará precisamente con dos temas, uno el sábado, otro el domingo. Uno es sobre versus nutrición deportiva, no vamos a hablar de la nutrición, sino de la desnutrición en los atletas, fíjate. ¿Sale? Sí. Y la otra parte es precisamente el tejido adiposo, la obesidad y los problemas que estos consideran a nivel salud desde un punto de vista médico con el fenómeno de la fisiología. El mismo sábado en la sala 2 o la sala de textiles estarán temas desde las tendencias vanguardistas, el problema del fitness, las no negociables del fitness con Carlos Albores, con Enrique López. Estarán una gama de conferencias relacionadas más bien con el fitness en su haber, ¿no? Salvador Muñoz, Luis Noguer, que te comentaba. Y en la sala 3 está también la maestra Erika Cortés junto con el profesor Jorge Iselo, el maestro Jorge Iselo, que son parte del centro de investigación de nuestra institución, con un tema muy padre, fíjate, el parkour como uno de los fenómenos para cambiar la obesidad en México, ¿eh? Está muy interesante su propuesta, su trabajo de investigación de doctorado es muy interesante.
Y el tema es súper innovador porque de 5 años para acá tiene un boom impresionante.
Así es, y más con los niños, ¿eh? Entonces viene ahí...
¿Te gustaría decirle a nuestro auditorio qué es el parkour para quien no lo sepa?
Pues fíjate, el parkour es una nueva tendencia de actividad física en la cual se desarrolla en las urbes, creo que norteamericanas, no conozco a fondo la historia, sin embargo sé que el desarrollo es de sus habilidades físicas, fuerza, resistencia, velocidad, coordinación, equilibrio, y lo hacían en las calles, ¿no? Brincaban de una banqueta a otra. Lo que hacíamos cuando éramos niños, eso se llama parkour, que nos brincábamos de la barda al vecino, que corríamos entre la milpa y que de repente estaba el río y tenías que brincar de un lado, que venía el perro y te brincaba la reja, eso es el parkour. O sea, realmente actividades que hacíamos cuando éramos niños, y que hoy hacen los que andan ahí en el periférico vendiendo cosas, ¿no?
Pero llevar al extremo, sí.
Claro. Tal, y bueno, ya hay cosas muy extremas, obviamente, en relación al parkour. Pero aquí es el trabajo siempre con la seguridad, con el niño, buscando en todo momento el gozo que existe con la actividad física para que el niño se enamore de una actividad. Y bueno, ahí vienen otras importantes temas sobre el con poblaciones especiales, con el doctor Solemán, y una... un sinfín realmente de experiencias académicas que ya están puestas en la publicidad de la página de Vintegra y que ahí van a poder conocer el currículum del ponente, de dónde es el ponente, cuál es el tema y una pequeña o una breve descripción del tema al que van a poder estar participando. Entonces, ahí es como cuando lees un libro, que lees el prólogo, dices, este me gusta, y vámonos, lo compro. Así está más o menos la descripción ya de los temas y ya lo pueden encontrar en la página de Vintegra.
¿Hay algún tipo de preregistro? ¿Cómo se maneja? Cuéntanos.
Sí, mira, normalmente nosotros tenemos ya grupos de control muy establecidos. De hecho, uno de los principales impulsadores de este proyecto o impulsos en este proyecto son ustedes, los amigos de AMED, y cosa que les agradezco profundamente. Entonces, todos los cibernautas que nos están escuchando por este medio, es muy sencillo, entren a la página de AMED y ahí van a encontrar el registro para que puedan obtener tanto su boleto para la convención y el preregistro para los talleres y todo lo que estamos haciendo. Entonces, directamente para que ustedes puedan asistir a través de AMED, es como pueden intervenir en este proyecto.
¿Qué autoridades asistirán también?
Pues buen punto, pues estamos invitando, esperamos que nos acompañe desde el gobernador del estado de Puebla, estamos invitando al secretario de Educación Pública a nivel nacional, señor Nuño, que vayan o no, eso es otra historia, ¿no? Porque a veces cuando yo los invito, les piso con mis participaciones un poco de mella, pero no importa. Estamos invitando obviamente al director de CONADE, el licenciado Castillo, al director nacional de actividad física, el profesor Jorge Garnica, y obviamente pues a todas las autoridades educativas, en tanto estatales como municipales, que nos acompañen. Estamos esperando que nos acompañen a enriquecer este evento. Esperamos contar con la presencia, si no de ellos, cuando menos de gente que pueda llevar este mensaje hacia arriba y hasta donde se pueda.
Siendo honesto, ¿este año cuánta gente esperas?
Mira, normalmente el flujo de nuestras personas en la convención es de 1,000 personas. Entre 1,000, 1,200, ¿no? Esperamos que este año, por lo que vemos, por el preregistro, porque años anteriores, ahorita tenemos ya 880 boletos distribuidos y vendidos y pagados, y bueno, pues creemos que vamos a rebasar mucho más de los 1,000. Falta mucho para el evento, digo, un mes y cachito, y creemos que va a tener todavía más, porque como que a la gente le es muy atractivo la parte del fitness, ¿sabes? Entonces, vamos a rebasar sin lugar a duda, y obviamente con la participación de muchas entidades, digo, como Conoprofit, que es el Consejo Nacional para la Profesión del Fitness, con la gente del IPAF, que es el Instituto de Profesionalización del Acondicionamiento Físico, el Centro Iberoamericano de Ciencias del Deporte, la Academia Mexicana de Acondicionamiento Físico. Bueno, son muchas entidades las que nos van a acompañar y bueno, pues y obviamente nuestros amigos de AMET que nos van a acompañar también. Y sabemos que ustedes les sigue mucha gente, cuentan con esa gran simpatía con su auditorio y con la gente que a lo largo de los años que ustedes tienen se han formado en sus aulas, y ojalá puedan ustedes llevar al mayor número posible de personas a este evento.
Ya, así será, ¿verdad? Porque la gente que nos escucha es muy activa, la verdad, en nuestro podcast. Pero de todos modos, platícame, ¿qué le dirías a la gente que ya escuchó el audio y ya se está animando pero sigue dudando? ¿Qué les dirías?
Pues realmente el por qué elegir la convención Biointegra. Porque es una convención realmente hecha para todos, con información expedita, con información oportuna, pero sobre todo con información real y actual. Y lo más importante es porque, aparte de esto, se genera un flujo de convivencia, ¿no? Conoces a gente de otros estados, de otros países, de otra gente, que son igual que tú, un entrenador, que son igual que tú, gerentes de empresas, que son igual que tú, un dueño de un gimnasio. Entonces, ¿qué te puedo decir? Realmente es una gran fiesta, es un proyecto único en México que tiene ya su cuarta edición. Y seguimos creciendo y obviamente vamos a hacerlo cada año mejor.
Y así será. ¿En qué redes sociales te puede contactar el público?
Bueno, mira, pues directamente a la escuela la pueden buscar por la página de Acondicionamiento Físico y Recreación en el Facebook. La página oficial de la convención, que es Biointegra, así se encuentra como Biointegra. Y a un servidor me encuentran en la página de Víctor G. Alatriste. Y bueno, si quieren darme un like en la página de Gamma Coach, también se los voy a aceptar, ¿verdad? Lo más importante aquí es que busquen por cualquier camino y seguramente nos van a encontrar para poder tener la información de primera mano. Y con gusto los atenderemos.
El programa lo iniciamos hablando sobre la importancia de la educación mental, del prepararnos, el formarnos como líderes. Y quiero cerrar precisamente con esta última pregunta. ¿Cuál es la fórmula del éxito para Víctor?
Ah, muy bien, me parece. Yo siempre la comparto, les digo, es mía. Si les sirve, ocúpela, y si no...
Marca registrada.
Yo creo que, mira, la verdad siempre digo que mi fórmula del éxito... Me pregunta mucha gente, ¿te consideras una persona exitosa? Yo digo, sí. ¿Qué es éxito para ti? Digo, yo creo que cuando tú quieres hacer algo en la vida, todo lo que quieres y logras, te lo propones, para mí eso es éxito. Si quieres ser feliz, es feliz. Si quieres tener lana, pues tienes lana. Si quieres prepararte, te preparas. Lo que quieras, lo logras. Para mí eso es éxito. Entonces yo digo, bueno, yo creo que soy una persona exitosa. No creo, estoy convencido que soy una persona exitosa. Entonces les comparto mi fórmula. Si les sirve, adelante. Y si no, pues cada quien generará su propia fórmula, porque sabemos que el éxito para cada quien es distinto. Sin embargo, no creo equivocarme en esta fórmula. Primero, un sueño. La fórmula es un sueño más una acción. Una acción más pasión. Pasión más actitud. Actitud más disciplina, disciplina más voluntad, voluntad igual, y toda esta fórmula igual a éxito, y éxito igual a dinero. porque quiero decirte que finalmente todo el mundo lo buscamos al revés, queremos dinero para conseguir el éxito, pero quiero decirte que el éxito, por una razón u otra, siempre viene acompañado de dinero. Quizás sí, quizás no para uno sea importante, pero como dijera Robert Kiyosaki, quien diga que el dinero no es importante, que me lo eche mi cuenta. Entonces, sí, cualquier internauta que diga que en este momento el dinero no es importante, mi cuenta es el 4044-306090 en HSBC, mi nombre.
Deposita aquí,
¿no? Para los niños pobres de mi casa. Y obviamente, como dice, no es lo mismo llorar en una bicicleta que en un BMW, ni es lo mismo llorar en el Seguro Social que en un hospital de primera línea. Sí. Así es que, amigos, claro que es importante, sí es determinante. Lo que pasa es que no nos han educado de una manera diferente, no nos han educado con una educación financiera. Y por eso es importante que entendamos que sí es cierto que tenemos que construir, que sí es cierto que las cosas cambian. Pero también es irrealista, hay que cambiar y necesitamos dinero para todo. Para cambiar necesitamos dinero, para educar necesitamos dinero, para ir a comer mejor tenemos que tener dinero, para muchas cosas. Pero nosotros tenemos que buscar esas estrategias para conseguirlo como parte, no como un todo, sino como parte de un todo.
En algún lado leí que decía, no es malo nacer siendo pobre, es malo morirse siendo pobre. La idea es poner acciones en práctica.
Definitivo.
Ha sido un placer estar contigo y de verdad, no sé si tengas algo más que agregar.
No, al contrario, muchísimas.
¿Algo que quieras compartir?
Muchas gracias. Solamente agradecerte el espacio. De verdad, me la pasé muy a gusto. Me hiciste algo tan incómodo, me lo hiciste tan cómodo. Me sentí como la visita al ginecólogo, dicen las mujeres, una vez platicando con. ¿Cómo te sentiste? No sé, es que algo que era tan incómodo, el doctor me lo hizo tan cómodo. Entonces, yo digo lo mismo, algo tan complicado a veces hablar a un auditorio y lo hiciste muy cómodo. Te agradezco muchísimo. Eres una niña muy brillante, muy inteligente. Te felicito.
Muchas gracias.
Y obviamente agradezco muchísimo a Agustín y a Emilio, la gente de aquí de AMET que nos permite este espacio. Y bueno, solamente cerrar con invitarlos nuevamente, reforzar. Los teléfonos están abiertos en el 2227-13-7755, en la escuela que es el 222 de la Alada de Puebla, el 570-7014, y bueno, en las páginas oficiales, como les dijimos, en la página de Biointegra. Me decían, oye, ¿tienes una página web? Sí, ya nos ocupan mucho, pero ahí está. Pero hoy la penetración en redes es del más del 90%, la mayoría, más del 90% de personas, tenemos un smart, y todo el mundo ya vemos todo en un teléfono. Entonces, las redes sociales han sido impactantes, y por eso es que los invitamos a través de nuestras páginas de redes sociales, en Biointegra, así lo van a encontrar, muy fácil, Biointegra, van a encontrar la convención, y pues denos un like si les gusta la convención, inviten a más. Si no les gusta, con que se queden calladitos y dejen que otros incautos caigan, es más que suficiente. Lo más importante es que nunca dejen de sonreír también.
Muchas gracias, Víctor.
Al contrario, gracias a ti y gracias a todos.
¿Cómo viste el tema de hoy? ¿Te latió? Si de verdad te gustó, házmelo saber. En la descripción te dejo los enlaces a las redes sociales de Víctor y mías. Suscríbete al podcast desde iTunes si no lo has hecho, en dispositivos Apple. Y si tienes Android, como yo, pues hazlo desde iBots. ¿Te gustó el programa? Anda y ve, te está esperando, anda y ve. Ah, no, ¿verdad? Perdón. Bueno, anda y ve y comparte al mundo lo que has escuchado el día de hoy. Haz la hora del día, ¿va? Pórtate bien. Y si te portas mal, por favor, ya sabes, invítame. Yo soy Ingrid Cervantes. Te mando un abrazo donde quiera que te encuentres y me escuches y que tengas un estupendo fin de semana. Y te espero aquí, fielmente como cada semana, en el próximo episodio de AMED. El deporte y la nutrición, más cerca de ti. Aviso. Este programa aún no ha terminado. Favor de escuchar amablemente. Si tú eres poseedor de una increíble historia, el mundo necesita conocerte. Sí, en AMED estamos buscando a gente como tú. Este espacio siempre ha sido tuyo, y hoy no es la excepción. Si has ganado alguna competencia a nivel nacional o internacional y has dedicado horas de esfuerzo y sacrificio, haz que valgan la pena. Hazte escuchar e inspira al mundo, solo aquí, en la familia AMED. Mándame un correo o contáctanos por Facebook. Quiero contarte que desde esta semana en el grupo de la familia AMED hemos lanzado un reto. Sí, un reto maravilloso. Se trata de Challenge AMED, Un proyecto de la MED basado en competencias para entrenadores y practicantes de fisicoculturismo y fitness. Será un reto de 90 días. Estoy segurísima que te interesa participar. Y claro, ¿cómo no? Si así son siempre de animados y de activos todo el auditorio que escucha a MED. Te cuento que habrá un primer, segundo y tercer lugar. El primero se llevará una beca del 100% para cualquiera de nuestros diplomados, cursos y talleres, con valor de hasta 8,770 pesos, o una entrevista que se transmitirá en nuestro programa de podcast, con un valor de 6,500 pesos. El segundo lugar se llevará lo que quede libre después de la elección del primer lugar, es decir, si el ganador del primer lugar decide llevarse la beca, el segundo lugar se llevaría la entrevista para el podcast. Y viceversa, si el primer lugar decide elegir la entrevista, se llevará el segundo lugar la beca por alguno de nuestros cursos. Y el tercer lugar se llevará una beca con valor de 3,000 pesos para uno de nuestros cursos en línea. Para participar, consulta las bases en el grupo de la familia MED en Facebook o manda un correo a asesora@amedweb.com con el asunto "Quiero unirme al reto de Challenge" y listo, así de fácil. Ah, ¿verdad? Creíste que te estaba vacilando al inicio del programa, pero no. Siempre tenemos promociones, retos, trivias, lo que sea para que formes parte de la familia AMED. ¡Anímate y participa! ¿Estás empezando a bajar la guardia porque no tienes resultados? En AMED nos preocupa e interesa que siempre estés informado y muy bien asesorado para que a mediano y largo plazo consigas resultados idóneos, pero sobre todo que rompan con tus expectativas y te motiven a seguir adelante y no te rindas. Por ello, en la AMED impartimos cursos precisamente enfocados a tus rutinas, farmacología y, por supuesto, nutrición. Porque para tener resultados reales y sanos, es muy, pero muy importante y sobre todo necesario que trabajes desde estas tres áreas. Porque seamos honestos, no puedes solo comer bien y no hacer ejercicio, o comer bien y querer consumir sustancias para tener resultados sin gran sacrificio. Necesitas trabajar forzosamente las tres áreas de una manera armónica. Y justamente por eso, AMED tiene cursos como Principios de Entrenamiento Aplicados al Deporte y Culturismo, Principios de Nutrición Aplicada al Culturismo y Deporte y Diplomado en Instructor Especializado en Gimnasio y Fitness, por mencionarte tan solo algunos, ¿eh? Tenemos cursos para todas las necesidades y niveles, ya sea para que sepas cómo empezar desde cero, o si ya eres un deportista intermedio o avanzado, sepas no solo cómo hacer tus rutinas o cómo llevar tu alimentación. No, eso tú ya lo sabes hacer. Sino cómo continuar tu camino en tu carrera deportiva e incluso cómo ganar dinero con tu experiencia y conocimientos. Te voy a dar un consejo. No lo eches en saco roto, ¿eh? Toma las riendas de tu vida ya y dile adiós a esos malditos pretextos. Checa nuestros cursos y revisa el temario. Convéncete e inscríbete hoy mismo. Seguro te vas a animar, ¿verdad? Aquí te esperamos con mucho gusto si deseas tomar algún curso presencial. Pero si vives en el interior de la República o incluso en otro país, no te preocupes. ¡Puedes estudiar en línea! Contáctanos y convéncete al checar nuestros cursos en línea para que estudies a la hora que quieras y donde sea. Contacta a uno de nuestros asesores en nutrición directamente entrando a www.amedweb.com. En la parte derecha vas a encontrar un botón de chat o en Facebook, búscanos como AMED y disfruta de las promociones que tenemos preparadas para ti este mes. Y recuerda, para alcanzar el éxito, acércate a la educación deportiva. ¿Quieres conocer tips sobre cómo mejorar tus dietas o quieres saber a fondo sobre el entrenamiento? ¡No esperes más! Mientras llega nuestro próximo episodio, visita nuestro blog en www.amedweb.com. Aquí abajo te pego el link en nuestra descripción donde podrás leer más artículos, escuchar nuestros webinars y sobre todo más podcasts.
El programa de hoy
está patrocinado por Mosol Más. Prueba el sabor y calidad que solo los años de experiencia de los productos de nutrición suplementaria Mosol Más puede ofrecer. Líderes en el mercado para fisicoculturistas y fitness.